El viernes pasado, no me acuerdo cómo ni exactamente por qué, pero terminamos hablando, Nico, de las cosas en las que uno es bueno, en las que se destaca. Mucha gente en la audiencia fue tirando, ¿no?, sus superpoderes, entre comillas. Y mucha gente en la audiencia dijo: a mí se me da muy bien debatir o discutir
de cualquier cosa,
lo que sea con quien sea. Y Nico Batalla, ni lento ni perezoso, aceptó el desafío, propuso hacer debates de oyentes y probar si era pamento o verdad.
En realidad, sí, perezoso fue, sobre todo porque implicaba que este bloque no lo solucionaba la audiencia, no lo teníamos que solucionar nosotros, ¿no?
Además,
fue sobre todo lo de la pereza.
¿Hay buenos debatientes en la audiencia de Fácil Desviarse? Lo vamos a descubrir hoy en el debate de la gente. Gente. ¿Debatientes? Tenemos dos. ¿Preguntas?
Tenemos una semana de debates, ¿no?
Va, claro, sí, sí. Hoy, ¿de cómo funciona el formato? Vamos a delinear el formato por si alguien en algún momento en otro país, Nico, quiere comprarlo. Son dos debatientes, dos preguntas, dos posturas. Te toca lo que te toca. No podés elegir la postura, defender la que te damos nosotros.
Como sofistas de la antigua Grecia.
Y bueno, porque vamos a juzgar la capacidad retórica, no tu convicción verdadera. Y vamos a decidir cómo, votando entre nosotros los que estamos acá y el voto popular de WhatsApp al 097-441-443 y en el chat de YouTube. Ahora les vamos a contar las reglas exactas.
O sea, tenemos un voto vos, tengo un voto yo, sí. Tiene un voto Alvin, tiene un voto Maca.
Sí. Cecitar y después Cecitar, la audiencia en voto popular.
A ver, si vota César y vota la audiencia, pueden empatar.
Puede pasar, sí, puede pasar.
¿Y si empata?
Y desempatar a otra persona.
Tiramos moneda.
Por ejemplo. Tenemos dos debatientes hoy. Por un lado tenemos a Sergio Franco. Sergio, bienvenido.
Muchas gracias.
Contanos algo de vos.
A ver, ¿cómo contarles? Soy un gran escucha de este programa y de muchos programas de esta hermosa emisora. Ahora, saltando la parte esta de tanta miel.
Ahora viene el palo. Bien.
No. Los tengo en muy buena estima. Nunca creí que me fuera a convocar. Mandé el mensaje así como quien... Vamos a ver qué sucede.
Uy, ¿será otro mensaje que mando,
exacto,
y no me lo contestan?
Exacto,
no.
Uno de esos... Estos... No. Y efectivamente me llegó tipo, ¿podés venir? Y obviamente aquí estoy.
Bien, así
te,
que está.
Te definías fuera de micrófonos como un loquito de la radio.
Un loquito de la radio, un amante de la radio... Con alguna experiencia en algún, como diría Darwin, un comunicador de contexto, una cosa así.
Bien.
Bueno, es estar aquí es maravilloso para mí.
O sea, ya tiene algunas horas de vuelo, sí. cierta ventaja.
Dispuesto a chocar cualquier nave, sí.
Y después tenemos a Leonardo Marcinaro. Leonardo, ¿cómo estás?
No, bien.
Contanos algo sobre vos.
Bueno, yo es la primera vez que estoy en una radio.
Primera vez en una radio, así que...
Primera vez frente a un micrófono, así, en vivo en la radio.
¿Y el debate dónde lo das normalmente? ¿Lo das en el bar, en tu casa, online?
El debate se da en asado con amigos.
¿Se da en asados?
Antes debatía más, ahora ya hace muchos años que casi elijo los temas.
Estás fuera del elemento porque no hay carne ni hay ninguna bebida espirituosa. Vas a tener que hacer el esfuerzo de conjurarlo en tu mente. Te vas a tener que imaginar que estás en un asado.
Decíamos, el día que hicimos la invitación veníamos hablando de los superpoderes de la audiencia, en qué se creía bueno cada uno. ¿Ustedes habían llegado a participar de esa instancia? ¿Habían mandado un mensaje previo diciendo en qué eran buenos?
No.
O sea, apareció alguien que decía que creía que era bueno discutiendo sobre cualquier cosa y ustedes se sintieron reflejados. Estoy y tomaron el guante con la invitación.
Bueno, bien. ¿De qué se trata el debate? El debate de la gente. Gente. Van a tener un minuto, máximo un minuto y medio, de arranque para exponer su postura, su argumento principal, fuerte. Y después un par de minutos donde vamos a charlar libremente y ahí debaten... tranquilamente entre ustedes dos.
Bien.
Como les decía, son dos preguntas. Hoy nos toca una de índole política y después otra distinta que no viene por el lado de la política.
Caramba.
Del lado de la política, pregunta. ¿Hay que cobrarle más impuestos al 1% más rico de la sociedad? Una pregunta que está ahí. Le dedicaron el séptimo día un especial. Se habló, le dedicamos nota en este programa. ¿Hay que cobrarle más al 1% más rico? Bueno, lo van a debatir ahora ustedes. Sergio, a vos te toca debatir que sí, que hay que cobrarle más al 1% más rico.
Excelente.
Exacto. Y Leonardo, sí. A vos te toca defender que no hay que cobrarle más al 1% más rico.
Me parece justo.
Cada uno verá cuál es el argumento que emplea. Es una exposición corta primero, un minuto y medio, y después hacemos dos minutitos de debate libre. Nicolás Batalla nos va a hacer... la arrojada de la moneda.
Para ver quién arranca.
Exacto. Sergio, por el arranque, ¿cara o cruz?
Cara.
Cara, perfecto.
Nuestro referí, Nicolás Batalla, saca...
Número, que sería cruz.
Número, exactamente. ¿Qué
es cruz? En realidad el número tiene la cara. La cruz sería el sol. Con lo cual salió cara. Está, me diste una moneda que tiene el número y la cara del mismo lado.
Te la hago cortita, Nico.
Arranca.
Te la hago cortita, Nico. Si ves un número considerado como cruz, pero, y ya está.
Veo un futuro
negro.
Pero
tiene
negro.
Una cara también. O sea, me decís cara o cruz. Veo un futuro tiene negro. La cara.
Ay, 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 ay. ¿Crees que
arranca Sergio? Bien, no, arranca Sergio.
Sergio, tenés un minuto y medio máximo para decirnos por qué hay que cobrarle más al 1% más rico. Adelante.
¿Por qué sí? Bueno, pongámoslo en términos que todos lo entiendan. Habiendo personas que tienen la dicha, la felicidad de tener acceso a enormes cantidades de dinero, lo cual posibilita acceso a la vivienda, a la salud, a un medio de transporte, a comodidades varias, a estar, ¿cómo decirlo?, despreocupados quizá para el resto de su vida y la de sus hijos y la de sus nietos. Y en contraposición, en el otro extremo, habiendo gente que pasa dificultades no solo para alimentarse, para tener un lugar donde vivir, para, bueno, en fin, todo lo opuesto, no parece descabellado tomar esa decisión solidaria, si se quiere, de gravar mínimamente, es decir, no se le va a generar a aquella persona pudiente una gran complicación, para así poder colaborar con que aquellos que no tienen prácticamente nada accedan a alguna de las cosas que ellos sí tienen.
Bueno,
gran timing porque terminó en el minuto exacto.
Ah, sí, bien, sí, cuéntame. Tenías 30 segundos más, no pasa nada. No, te toca a vos. Contanos por qué no hay que cobrarle más al 1% más rico.
Bien, sí, está bien que no se le cobre y es por lo siguiente. Ellos ya pagan impuestos, las empresas pagan impuestos y pagan impuestos como personas físicas también. Y son los promotores de trabajo, son los que invierten para que los demás tengan trabajo. Invierten y arriesgan su capital para producir, y ahí es donde la gente puede conseguir trabajo, progresar dentro de esas empresas, porque hay mucha gente que tiene dinero y lo juega en las bolsas, en el sistema financiero, pero hay otros que invierten, compran, pagan, producen y dan trabajo. Por eso mismo considero que con los impuestos que pagan ya por sus empresas y como persona física, patrimonio y todo eso, no se debe agregar un impuesto más a esa persona que dan trabajo.
Hermosos arranques, absolutamente a nivel de lo que podés encontrar en Séptimo Día, por ejemplo, ¿no? Puedo poner a Gustavo González y Martín Aguirre acá y tienen un nivel muy similar a este, así que estoy muy conforme. Un par de minutitos para que charlen entre ustedes. ¿Alguna pregunta que se quieran hacer entre ustedes? ¿Alguna contestación que tengan para el otro?
Le damos unos tres minutos libres para que se puedan rebatir sus propios argumentos.
Los escucho.
Bueno, ¿quién arranca?
Y estabas arrancando vos.
Ah, así bueno, que arranco yo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo tengo la duda. Es cierto que la gente que gana mucho y tiene muchísimo dinero ya tiene impuestos. Pero habría que ver si esos impuestos son suficientes o luego se distribuyen de la forma correcta. Y ahí es donde interviene el Estado. Tal vez, me pregunto yo, y le tiro la pregunta a mi compañero de debate, no sea suficiente con lo que se obtiene de esos impuestos. Y se necesite algo más, también generado por el Estado, para que no quede librado a la voluntad de ninguno de los actores sociales, digamos, para reforzar, digamos, lo que estaría faltando.
Bueno, creo que en realidad el Estado lo que debe hacer es favorecer la instalación de empresas, que se armen, que empiecen a producir, que trabajen, y que además cuando empiecen puedan ganar mercados en el exterior para vender. Eso va a generar que paguen más impuestos por el hecho de vender más. Y no es necesario eso, trasladarlo al patrimonio que ha ido juntando esa persona, producto de su capital, que le dijeron su capital. Sí, podría ser que algún impuesto, alguna modificación en los impuestos sobre la ganancia de las empresas, eso podría ser, pero aplicaría para todas, no solo para aquellos que son lo que tienen los grandes capitales, ¿no? Porque no, ese impuesto no sería del 1% para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo digo que tiene dinero, ¿no? Son solo para los grandes capitales. Por lo tanto, creo que sí, que el Estado, la parte fundamental es que el Estado pueda permitir que esas empresas que se instalan produzcan y vendan más aquí y en el exterior. Ese punto sí. Y por ahí podría modificar alguno de esos impuestos a la renta de las empresas o las personas físicas.
¿Pero no hay ya concesiones del Estado importantes? Por ejemplo, cuando viene UPM, que se le descuentan cuestiones varias, cuando hay acceso, por ejemplo, cuando se hablaba de la instalación de Google, de la cantidad de agua que van a gastar, hay un montón de cosas a las que el Estado renuncia ya, favoreciendo a los grandes capitales para que se instalen, y tal vez esa renuncia resulta injusta para algún sector de la sociedad. Es decir, estamos dispuestos a perder grandes cantidades de dinero a manos de empresas que, son multimillonarias.
Sí, bueno, ahí en eso de las empresas, de las papeleras y eso, creo que en su momento obedeció a una competencia que tenía la región para ver dónde podían ubicarse las papeleras. Creo que viene por ahí. Y sí, tienen ciertas exoneraciones. Pero bueno, me parece que estuvo plantado ahí. De todas formas, eso fue una decisión política, no de las empresas. Capaz que la empresa hace su lobby, pero bueno, la decisión última la tuvo el Estado uruguayo.
Bien, nos damos servidos. Sí.
Debate guante blanco, acá.
Sí, debate guante blanco.
Con altura. Con altura,
claro, como corresponde. No se interrumpieron, se respetaron el uso de la palabra, no se gritaron, no se pegaron. Un fracaso de debate, hay que sí. Decirlo, no pasó nada. Pero
algunos mensajes. Andrés, sí. Es el mejor peor debate que vi en mi vida después de Sasha y Vega. La vara está alta, Sasha y Vega, ¿no? ¿El pelado es rico? ¿Lo defienden los ricos? Bueno, apareció la queja,
fue,
¿no?
fue convincente. Bueno, fue sí. Convincente.
Si escucha la mesa, rompo la urna, pone alguien por acá.
Para quienes todavía no se lograron familiarizar con las voces, Sergio era quien estaba defendiendo aplicar el impuesto, Leonardo era quien estaba en contra de que se aplicara el impuesto. Digo, pues lo tienen que recordar a la hora de votación porque ahora van a tener otra postura cuando presentemos el próximo tema de debate.
Sí, pero a ver quién termina siendo ganador de este debate. Hay un round 2 que no viene por el lado de la política. Bien. Sino, podemos decir que es una cuestión filosófica, teológica.
Me gusta.
Clásico del asado. Capaz te puedes hacer fuerte acá, Leonardo, porque... Pregunta tranqui, ¿Dios existe?
Uf.
La existencia de Dios. Leonardo, a vos te toca defender que sí, que existe Dios. Y Sergio, a vos te toca defender todo lo contrario, que no, que Dios no existe.
¿Pero cuál Dios es el que existe?
Anda por el lado que vos quieras.
De tu libertad.
Recuerden, exposición corta al principio, un minutito y medio, y después una charlita. Nico Batalla. ¿Establecimos la regla de que es Care que es Cruz, finalmente?
No, pero ahora me parece que le toca arrancar a Leonardo.
¿A Leonardo?
Sí, ¿querés claro.
que arranque Leonardo? Sí. Dale, perfecto. Leonardo, vas vos entonces defendiendo la postura de que Dios existe. Sí, adelante, un
Dios
minuto y medio
existe,
más o menos.
Exactamente que existe. Y es el creador de todo esto que tenemos aquí. Pero ese Dios que existe, cada uno se lo imagina como quiere, como puede. Y sigue los pasos que él quiere seguir. Nadie dijo que esto tiene que ser así, o sea, sí hay algunas cosas que tenemos que tener en la vida, ¿no? Que es empatía, solidaridad y un montón de esas cosas, ¿sí? Pero el Dios es el que te ayuda a vos en tu momento difícil. En las buenas, algunos se acuerdan, en las difíciles, todos van para ese, muchos van para ese lado, perdón, no todo el mundo, muchos van para ese lado. Ese Dios existe. Pero también hay un tema acá. ¿Cómo se creó esto? La ciencia dice que hubo un Big Bang. ¿Es creíble? ¿Esto lo creó alguien de allá, un superpoderoso de otra galaxia? ¿Cuál de las dos? Es difícil de creer cualquiera de las dos.
Bueno, pero me gusta.
Pero todos tenemos un Dios que aparece generalmente en las malas.
Todos tenemos un Dios que es el que aparece en las malas, es el argumento
al que recurrimos en las malas.
Al que recurrimos en las malas, es el argumento de Leonardo diciendo que sí, que Dios existe. Adelante, Sergio, Dios no existe. ¿Por qué?
Estoy totalmente en desacuerdo. Voy a tomar las mismas palabras de mi compañero para rebatirlo. Él dijo, todos tenemos uno. Si todos tenemos uno, quiere decir que no existe uno único. Y de allí viene la invención mental de cada uno que elija tener un Dios y el nombre que desee. Si imaginamos, si tomamos en cuenta que estamos en un mundo en el que pasan cosas horrendas en la Franja de Gaza, tenemos la guerra de Ucrania, todos los días mueren cientos de miles de inocentes y de no inocentes y de todos los colores. Tomamos en cuenta todas las desgracias que ocurren, que las naturalizamos completamente. Estamos hablando de los muertos de la calle, estamos hablando de la publicidad en la que sale Rafa pidiéndonos para UNICEF. Señores, ¿de qué Dios estamos hablando? Les pido, por favor. Estamos hablando de un mundo en donde algunos comunicadores dicen en Gaza no hay inocentes. Señores, les pido, por favor, Dios no existe.
Bueno, mucha, mucha contundencia. Un par de minutitos para que dialoguen entre ustedes. Leonardo, vos que escuchaste todo esto, ¿qué responderías?
Mi respuesta es esta. Los problemas que hay en la Tierra no son problemas de Dios, son problemas de la gente. Todos tenemos la posibilidad de elegir hacer esto o hacer esto otro. Y los problemas que tienen la gente en Gaza, lo que tiene Rusia con Ucrania, Dios no se mete. Es la gente la que decide. Son los que toman las decisiones, las personas. O sea, culpar a Dios de esas cosas terribles que están pasando es un error. Porque esas son decisiones de los que habitan acá y tienen la posibilidad de elegir lo bueno o lo malo.
Partimos de la base de que Dios creó al hombre y le dio la libertad de hacer lo que se le cante. Entonces, si Él le dio la libertad de matarse y de eliminarse el uno al otro y de causarse todo ese sufrimiento, no me parece un Dios muy amoroso. Es muy extraña la postura. Pero yo sigo insistiendo en que Dios es una creación del humano.
¿Pero por qué ese Dios?
Si existe Dios, ¿qué características tendría?
No, es imposible saberlo.
¿Por qué?
¿Y por qué? No hay forma de saberlo.
Es abarcable.
Es algo que uno siente, ¿sí? Y ese Dios no participa te da la opción del bien y del mal, y el que elige es el ser humano.
Yo creo dos perritos y los perritos van creciendo, digo, qué hermosos animalitos, qué lindos que se ponen, y se van volviendo fieras horribles que se despedazan constantemente, y yo los dejo a su suerte. No soy el creador de las fieras, pero
primero habría que ver
igual.
Si esos perros son creados por la naturaleza o surgen de combinación genética que hacen ahora y que crean perros que
se comen. Pongámoslo más crudo aún. Si yo tengo dos hijos y funciono actúo de la misma manera, dejo que los niños hagan de eso, tomen un palo y se den fuertemente en la cabeza el uno al otro hasta que uno sangre.
Un Caín y un Abel, por ejemplo.
Sí, claro. Exacto. Yo los hice. Ahora manéjense. Sería muy mal padre.
Y sí.
Entonces, si existe un Dios, es bastante malvado.
No.
¿Por qué no?
Porque te da la libertad a vos.
Yo le doy la libertad. Es el mismo.
Bueno, pero él te da la libertad a vos de educar a los gurises con los valores que tú quieres hacer, lo que quiere hacer él o que quiere hacer la otra persona.
No, pero Dios no nos educó a nosotros.
No
nos dio el amor.
Si miramos en la naturaleza, donde están los animales, cómo se manejan los animales, jirafas y todo eso, lo que hacen es tienen su hijo, tienen su cría y la acompañan hasta que se pueden defender por sí solos.
Tiene una actitud mucho más noble que la que tendría Dios.
Claro,
entonces.
Bueno, pero ahí tenés. No, esa es la creación. Crea el animal y crea esa madre o ese padre que lo lleva hasta el momento que se pueden defender por sí solos. Eso.
¿Por qué?
Diferente a lo que tenemos nosotros, que tenemos la posibilidad de discernir bien o mal, educar o no educar.
Llegamos a los minutos acordados y tenemos que cerrar por acá. ¿Quién ganó este debate? Tuvimos el debate sobre el 1%, el debate sobre la existencia de Dios, fiel reflejo de lo que puede ser perfectamente un asado este fin de semana. ¿Quién les gustó más? Voten al 097-441-443 y escriban en el chat de YouTube. Fue Sergio que defendió que hay que cobrarle más al 1% y que Dios no existe. ¿O le gustó más Leonardo, que dijo no hay que cobrarle más al 1%? Y Dios sí existe. Me gusta que se haya cruzado esas posturas y que nos haya dado, nos haya dado ese perfil.
Somos,
¿no?,
muy tendenciosa de la cara.
Nos haya dado. Voto por Leo, que gane Leo. Me gustó más Sergio. El otro está debatiendo si Dios es bueno o malo.
Es verdad que en determinado momento lograron correr el debate hacia si Dios era bueno o malo y no si Dios existía o no existía, con lo cual entiendo que ahí hay cierta ventaja de la posición que defendía Leonardo, que logró llevarlo a esos términos, ¿no?
Voto Sergio, voto al menos tibio. ¿Cuál era? Escribilo. Tenés que escribirlo. Al menos tibio, no vale. Voto al menos tibio, no funciona así.
Bueno, arrancamos por afuera, sí. la votación. Momento del jurado Alvin. ¿Puedes hacer una devolución?
Una pequeña devolución. Sí. Más que devolución a los participantes, esa de la producción, me pusieron mis posturas del lado siempre de Sergio y me cuesta separarme de eso. Ah, así que voto Sergio.
Vota Sergio.
Votó con el corazón, sí. Alvin. Perfecto. Macarena Saavedra.
Yo también voto por Sergio.
¿Sí? ¿Querés avanzar en el concepto?
No, me sentí que estaba más... Salió más firme.
Uh-huh. Salió más firme.
Me importa como la primera impresión.
Bien.
Salió más firme y punto. Bien,
César,
danos tu voto.
Bueno, yo voy a votar por Sergio también, porque creo que Leonardo ahora quizás le llegue alguna jugosa suma desde el porcentaje de los más ricos o desde la iglesia.
Pero me tocó al azar.
Entonces, bueno... Creo que con eso él se puede arreglar y le damos la victoria a Sergio, por lo menos desde mi parte.
Bueno, Sergio en este momento tiene la mitad de los votos posibles, con lo cual, sí, con que uno de nosotros se decante por Sergio, ya estaría ganando. Sí. En mi caso, mi devolución es, me gustó mucho el delivery de Sergio, se le notaron las horas de radio. Me gustó cómo se manejó Leonardo, porque me parece que puso en juego mucha información y muchos argumentos que suelen escucharse en el debate, sobre todo en el primer tema. Me hizo dudar de si no era millonario él mismo o estaba trabajando para un millonario. Y luego creo que en el debate sobre Dios, si bien es verdad que estuvo más picante Sergio, logró correr el ángulo de la discusión hacia el lado de si Dios era bueno o malo, con lo cual, dada que la discusión así existía o no existía, terminó ganando su posición en el debate por ese corrimiento. Mi voto está con Leonardo.
Tu voto está con Leonardo. Vos sabés que la audiencia está bastante dividida. Uh-huh. En los mensajes que llegan en WhatsApp, va de todo un poco.
Te toca votar a vos.
Va de todo un poco. Sí, porque estoy viendo quién es el que va a terminar terciando. Me parece que termino terciando yo. Uh-huh. Porque el voto de la audiencia está bastante dividido. Yo creo que no hubo un claro así ganador. Si fuéramos a llevarlo a la charla habitual, nadie domó a nadie. No siento que nadie se vaya domado.
Nadie
este
le
debate.
Pasó nada por la
sí,
gana.
Sí, nadie destruyó, nadie le pasó nada por la. Fue un debate de guante blanco positivo. Yo creo, opino un poco parecido a Maca. Creo que Sergio salió un poquito mejor porque tuvo algún giro retórico. Se nota que la experiencia previa en radio le dio un punto a favor. Capaz que si era el asado, Leo, te tocaba a vos. Yo creo que Sergio jugó un poco en una cancha que le era más conocida. Así que creo que lo vamos a Sergio como ganador.
Bueno, tenemos entonces al primer
que ganaste absolutamente
finalista.
Nada. Claro. No hay premio, no hay plata.
La admiración de mi pueblo.
Claro, ganaste la admiración de mi pueblo. Perfecto. Muchas gracias a los dos por haber venido al primer debate de la gente.
¿Por qué tanta gente?
Y bueno, porque hay que ponerle cuatro gentes. No se vayan, que viene Lucía Topolansky. Ya que estamos, podemos hacer la presentación a lo Sting. No se vayan, que viene Lucía Topolansky. Gracias por haber inaugurado el espacio, muchachos.
Bueno, de nada.